Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes
y con tu espíritu.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entrando allí él y sus discípulos, Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo:
¿A quién buscan?
Le contestaron:
A Jesús el Nazareno.
Les dijo Jesús:
Yo soy.
Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús les volvió a preguntar:
¿A quién buscan?
Ellos le dijeron:
A Jesús el Nazareno.
Jesús contestó:
Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan.
Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
Mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre.
El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro:
¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?
Él dijo:
No lo soy.
Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó:
Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho.
Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole:
¿Así contestas al sumo sacerdote?
Jesús le respondió:
Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?
Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron:
¿No eres tú también uno de sus discípulos?
Él lo negó diciendo:
No lo soy.
Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo:
¿Qué no te vi yo con él en el huerto?
Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo:
¿De qué acusas a este hombre?
Le contestaron:
Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído.
Pilato les dijo:
Pues llévenselo y júzguelo según su ley.
Los judíos le respondieron:
No estamos autorizados para dar muerte a nadie.
Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó:
¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?
Pilato le respondió:
¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?
Jesús le contestó:
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Pilato le dijo:
¿Con que tú eres rey?
Jesús le contestó:
Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.
Pilato le dijo:
¿Y qué es la verdad?
Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:
No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?
Pero todos ellos gritaron:
No, a ese no, a Barrabás.
El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían:
¡Viva el rey de los judíos!
Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo:
Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa.
Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato le dijo:
Aquí está el hombre.
Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron:
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Pilato les dijo:
Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él.
Los judíos le contestaron:
Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús:
¿De dónde eres tú?
Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces:
A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?
Jesús le contestó:
No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor.
Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:
Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César.
Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos:
Aquí tienen a su rey.
Ellos gritaron:
Fuera, fuera, crucifícalo.
Pilato les dijo:
A su rey voy a crucificar.
Contestaron los sumos sacerdotes:
no tenemos más rey que el de César.
Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato:
no escribas el Rey de los Judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los Judíos.
Pilato les contestó:
lo escrito, escrito está.
Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, por eso se dijeron:
no la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca.
Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre:
mujer, ahí está tu hijo.
Luego dijo al discípulo:
ahí está tu madre.
Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo:
tengo sed.
Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo:
todo está cumplido.
E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Nos ponemos de rodillas. Podemos levantarnos.
Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pueden sentarse, queridos hermanos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador.
Muy queridos hermanos, hoy, Viernes Santo, día solemne para los cristianos, porque hoy estamos aquí reunidos para contemplar. Contemplar es ver en silencio. Por eso hoy hay pocos cantos. Por eso hoy hemos entrado en silencio y tratamos de hacer silencio. Porque es un día de contemplación. ¿Y a quién nosotros contemplamos? Contemplamos, como dice Pablo, a un Cristo crucificado. Es una contemplación extraña. ¿Por qué no contemplamos a un Cristo victorioso, a un Cristo milagroso, a un Cristo que bendice, a un Cristo invencible? ¿Por qué nosotros no nos saltamos este día? Hermanos, porque ya lo decimos en la misa, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¿Por qué nosotros hoy nos reunimos en la tarde del Viernes Santo en silencio para anunciar una muerte? Cuando le dice el médico a una persona, su ser querido falleció, pues claro, no es una buena noticia, pero es que esta muerte es diferente. Digamos juntos, Señor Jesús.
Señor Jesús.
Anunciamos tu muerte.
Anunciamos tu muerte.
Buena noticia.
Buena noticia.
Porque con ella.
Porque con ella.
Nos has librado.
Nos has librado.
De nuestra muerte.
De nuestra muerte.
Los judíos, pecadores al igual que nosotros, un día al año hacían una cosa muy especial. Agarraban un cordero, criaban corderos, un cordero que tenía que ser sin defecto, bien hecho el animalito, bien criado. Los criaban en Belén, muy curioso donde nació Jesús. Y el sumo sacerdote agarraba ese cordero y lo ponía dentro en medio de toda la gente. Y el sumo sacerdote decía que todos nuestros pecados y nuestras maldades y nuestros errores y el castigo que merecemos le caigan a este cordero. Acto seguido, agarraba el cuchillo, lo mataba y con la sangre de ese animalito rociaba a la gente y la gente decía, nos ha salvado la sangre de un inocente. Pero Dios ya no quiso un animal, sino que mandó a su propio Hijo. Porque un animal no piensa, no tiene voluntad. ¿Qué pecado puede cometer un animal si es animal? Él quería otro cordero, una persona humana. Persona humana y persona divina. Entonces el sacerdote levanta la hostia en la misa y dice, este es el cordero verdadero que nos quita los pecados, que quita los pecados del mundo.
Hermanos, entonces ahí pasó algo muy extraño. Ya no era un animalito involuntario, era una persona que se entregaba. Porque dice Jesús, si yo le pidiera a mi Padre, Él mandaría todos los ángeles del cielo, derrotaban a los romanos y yo me salvaba. Pero no, nadie me quita la vida, yo la entrego. Por eso me ama mi Padre, porque cumplo su voluntad. Digamos de nuevo, hermanos, gracias, Señor.
Gracias, Señor.
Eres el Cordero.
Eres el Cordero.
Todavía no te vemos.
Todavía no te vemos.
Estás cubierto.
Estás cubierto.
Que cuando yo te vea.
Que cuando yo te vea.
Yo crea en ti.
Yo crea en ti.
Yo crea en ti. Hermanos, porque tenemos la vida, ¿no? La vida es un don. Naciste tal vez un poco enfermo, naciste pobre, naciste por problemas, pero todavía estás vivo. Es mejor estar vivo que no estar vivo. Hermanos, pero esa vida, ustedes saben que la podemos perder. ¿Cómo se pierde la vida? Bueno, me da una gran enfermedad, acabó con mi vida. Tengo un accidente, ni quiera Dios, pierdo la vida. Y ni quiera Dios, como pasa mucho en este país, una bala perdida o no tan perdida, me quita la vida. Digamos juntos, Señor.
Señor,
muchas formas,
por muchas causas,
me pueden quitar la vida,
pero solo él,
me quitó la muerte. Un aplauso a Jesús, Mira que es curioso, ¿no? Podemos perder la vida, muchos nos pueden quitar la vida, pero él nos quitó la muerte. El domingo próximo vamos a estar de fiesta, porque el que hoy murió, no por accidente, murió por amor, Él nos ha quitado la muerte. ¿En qué forma Jesús nos quitó la muerte? Por eso, como le digo, es raro este día, ¿no? Estamos aquí anunciando una mala noticia. Llega el médico, le dice, le voy a decir una gran noticia. Murió su pariente. Bueno, pues no me lo hubiera dicho así, Que me saco la lotería, tal vez sí. Porque esta muerte es diferente. Queridos hermanos, hoy es el día más importante del año. Hoy, porque es un día que está unido a la resurrección. Si Cristo no hubiera muerto, no hubiera resucitado. Pero Él murió, queridos hermanos, diríamos por dos razones. Él murió para que, como pasaba con ese cordero de los judíos, todo aquello que nosotros hacemos de malo, pues Él pagó por nosotros. Es muy curioso eso, ¿no? Pienso que si alguno de ustedes tiene una deuda, grande deuda en el banco, y te dicen, oye, ¿alguno pagó su deuda? ¡Oh! Quiero conocerlo. Quiero darle gracias. ¿Tú sabes qué quiere decir Eucaristía? ¿Quiere decir? Acción de gracias. El domingo venimos a darle gracias a ese cordero. Ya no es un animal involuntario. Un animalito que no sabía ni qué estaba pasando. Es una persona que se entrega. Porque cuando alguien te hace un favor, si tú lo haces con voluntad, vale más que si lo hace a la fuerza. No, gracias, porque has querido hacer el bien que me hiciste. Hermanos, esta mañana el Papa allá en Roma decía unas palabras muy bonitas. Digamos juntos, y todos los dolores,
y todos los dolores
y todos los sufrimientos
y todos los sufrimientos
y todas las cruces
y todas las cruces
de la humanidad
están unidas
en esa cruz,
en esa cruz.
Porque esto es verdad. Claro, seguimos sufriendo, todavía nos enfermamos, todavía lloramos. Ustedes se dan cuenta que lo primero que venimos a hacer esta vida es a llorar, ¿eh? Apenas nace el niño a llorar. Nacimos para llorar. Pero todos los sufrimientos los une Jesucristo. Por eso hoy nosotros nos hacemos una pregunta, ¿no? Ustedes saben que Jesús estaba en la cruz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también dijo: Dios mío, Dios mío.
¿Por qué me has abandonado?
¿Cómo dijo? Dios mío, Dios mío.
¿Por qué me has abandonado?
¿Y por qué Dios no le contestó? ¿Por qué dejó morir a su hijo? ¿Tú dejarías morir a tu hijo en mano de unos malvados? Pues claro que no. Pero es que esta muerte, esta muerte era diferente. Hermanos, porque es una muerte por amor, Si tú ciertamente amas a alguien, algo tienes que sufrir. No existe un amor sin cruz. Por eso Jesús, que está en la cruz, nos dice algo sumamente importante. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Lleve su cruz. Soporte lo que tiene que soportar, porque verdaderamente Jesús sabe y lo hace Él por amor. Queridos hermanos, hoy es un día, como digo, sumamente importante, ¿no? Es muy importante porque nosotros estamos aquí reunidos no para hablar, estamos reunidos para contemplar. Es un día de silencio. Por allá se escuchan las zarabandas, orquestas, mariachis de la playa. Pero tú estás aquí, donde toca que estés. Porque el Señor dio la vida por ti y por mí, gratuitamente, sin que nos diéramos cuenta. Pidamos al Señor que nosotros también hoy aprendamos lo que significa la cruz, Ustedes saben que el símbolo del cristiano es una cruz. Una cruz es algo tremendo. Ahí lo deshacen a uno, lo crucifican, sale sangre de la cruz. ¿Por qué no tenemos aquí mejor un dólar? Un dólar. ¿Te gusta el dólar? Claro, ponte uno aquí. No. El signo de la cruz es el signo del amor. Nosotros hoy no tenemos más palabras, sobran las palabras. No tendríamos suficientes palabras para agradecerle a Cristo lo que ha hecho en la cruz. Bueno, lo que le hicieron, ¿verdad? Solo sabemos que esta cruz reúne todas las cruces. Las cruces de los migrantes, las cruces de los empobrecidos, las cruces de los golpeados de este mundo. Esta mañana veníamos con el Vía Crucis por esta ciudad de Escuintla. ¿Hay sufrimiento en esta ciudad? ¿Sí o no? ¿Hay gente que sufre? Oh, se miran todos tan alegres. Hay gente que sufre. Digamos juntos: Señor,
en esa cruz
está mi cruz,
está mi cruz.
Que yo te ayude,
que yo te ayude
a llevar la cruz,
a llevar la cruz
de mi hermano,
de mi hermano,
dando la vida por él,
dando la vida por
él, como tú la diste por mí,
como tú la diste por
mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.